¿Qué tan urgente es el mensaje de advertencia que tenemos que darle al mundo? ¿Creemos nosotros que estamos en el tiempo de la historia en que tenemos que dar un mensaje de urgencia? ¿A quién le corresponde en este mundo predicar este mensaje de urgencia? ¿Tenemos la conciencia de que la Iglesia de Dios unida tiene la comisión de predicar este mensaje tan importante? ¿Estamos preparándonos individual y colectivamente para dar a conocer cada vez más este mensaje de urgencia a este mundo que está muriendo? ¿Estamos viendo nosotros en lo individual y colectivamente nuestra comisión con seriedad y con urgencia? Hermanos, la palabra de Dios dice que Él, Dios mismo, ha dado a su iglesia la comisión de predicar su verdadero mensaje, el verdadero evangelio del reino de Dios, a un mundo que está cada vez más débil moralmente, espiritualmente, un mundo que espiritualmente, moralmente, está muriendo. Nosotros tenemos la comisión de predicar el mensaje de Dios como un testimonio para este mundo en tinieblas. Y honestamente, cada semana, cada día, nos damos más cuenta de esa tremenda diferencia entre los mensajes que tiene que ofrecer este mundo y el mensaje que tiene que ofrecer la Iglesia de Dios. Cada vez ambos mensajes están retirándose, haciéndose más lejanos. Y entre más sucede eso, entre más es oscuro afuera y entre más Dios inspira a la iglesia, nos debemos dar cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos como institución y también como individuos. Vayamos por favor a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Una escritura que conocemos de memoria, pero que tiene un significado muy fuerte para nosotros como Iglesia de Dios. Mateo 24:14. Como ustedes saben, en los primeros versículos de Mateo 24, Cristo está hablando acerca de los eventos que iban a preceder la segunda venida de Jesucristo. En el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Más adelante, en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces está hablando del mensaje equivocado que este mundo tiene que ofrecer. Uno de estos días se celebró en el mundo esta festividad de Halloween. Y yo les decía que la iglesia falsa lo que hace es unificar esas tradiciones paganas con las doctrinas de la iglesia. Y esta semana que acaba de transcurrir, uno de ustedes me comentaba que ese día, creo que fue jueves, 1 de noviembre en la noche, dice que iba llegando a su casa y ve una procesión religiosa con la Virgen del Carmen adelante y las personas que venían atrás venían disfrazados. El sincretismo, la necesidad que ellos ven de unificar lo pagano con lo cristiano, según ellos. Y a medida que pasa el tiempo, la presión sobre la iglesia de Dios, de este mundo, la presión de esta sociedad va a ir creciendo, pero por otro lado, el apoyo de Dios, el apoyo del Espíritu Santo también va a ir creciendo para la iglesia. Y por lo tanto, los dos mensajes se van alejando cada vez más. Así que dice la Escritura en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si no estamos alertas, el amor verdadero, la verdadera obediencia de los miembros de la iglesia, se puede ver dañada, se puede ver enfriada. Versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para un testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y les hago la pregunta, Estamos empezando a predicar el reino de Dios en todo el mundo para un testimonio. Honestamente lo estamos haciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos utilizando la palabra escrita a través de nuestra bandera, nuestra revista representante a nivel mundial, la revista de las buenas noticias, los folletos, la radio, la televisión y ahora el Internet. Ahora a través del Internet estamos llegando a muchísimas personas. De hecho, aquí en Chile estamos haciendo una publicidad prácticamente cada 2 meses. Una publicidad para la revista Las Buenas Noticias a través del Internet. Y estamos recibiendo muchas respuestas. Cada semana, muchas respuestas. De gente que está buscando. No sabemos si Dios los va a llamar, no sabemos si les va a abrir la mente, pero estamos haciendo nuestro trabajo. En todos lados de la iglesia. Los escritores de la revista escribiendo cada vez artículos más efectivos, más apropiados, más fuertes. Los folletos, la televisión, etcétera. Gracias a Dios que nos está dando los medios y también nos está dando las capacidades, etcétera, para poder llevar a cabo esta comisión. Hermanos, en lo individual, cada uno de nosotros debemos tomar esta responsabilidad muy en serio. En lo individual, muy en serio. Necesitamos primeramente representar fielmente a Jesucristo en lo individual, como personas, en este mundo corrupto. No podemos caer en los engaños de este mundo de tratar de unificar la religión con las cosas incorrectas. Nosotros debemos tener cuidado de mezclar la verdad con la mentira. Debemos tener cuidado de mezclar la oscuridad con la verdad, con la luz. Debemos tener cuidado de mezclar las tradiciones paganas con la verdad de Dios. Nosotros, nuestros hijos, debemos esforzarnos por representar la verdad en este mundo que está muriendo, en este mundo que está cada vez más corrupto. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, no podemos ser liberales en nuestra forma de vivir. No podemos ser liberales en nuestra forma de vivir. No podemos ser liberales en nuestra forma de comportarnos. No podemos dejar que el mundo nos envuelva. Debemos representar la verdad como institución y en lo individual. Y no solamente representar la verdad, sino cada vez con más pureza. Porque Dios nos llamó a ser santos. Sed vosotros santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Santos en la manera de vivir. Puros en la manera de vivir. Entonces esto es algo complicado en un mundo como el nuestro. Pero nos corresponde como iglesia hablar, decir este mensaje con más fuerza cada vez. Porque necesitamos nosotros estar protegidos como miembros de la iglesia. Necesitamos estar conscientes. Vayamos a Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Hablando de esta tremenda comisión que Dios ha dado a la iglesia. Isaías 44, versículo 6. Y me gustaría que reflexionáramos en relación a esto, hermanos. Cuando hablamos de la comisión que Dios ha dado a la iglesia, no se refiere al ministerio solamente. La comisión que Dios ha dado a la iglesia se refiere en lo individual. Es una comisión para la organización, pero también para cada uno en lo particular. Isaías 44, versículo 6, hablando de esta comisión. Así dice el Eterno Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Y ese Dios es el que guía e inspira la iglesia de Él. Ese Dios es el que guía e inspira la predicación del verdadero mensaje. Voy a dejar el dedo aquí en Isaías 44:6 y pasemos a Mateo 28 para que vean acerca de esta comisión. Mateo 28. Mateo versículo 18. Noten ustedes lo que dice el versículo 6 de Isaías. Miren, lo voy a repetir y vean la similitud que hay entre los dos versículos. Isaías 44:6. Así dice el Eterno, Rey de Israel, y su Redentor, el Eterno de los ejércitos: yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Noten la similitud con lo que voy a leer ahora. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se fijan la similitud de los dos versículos? Los siguientes versículos de Mateo y los siguientes versículos de Isaías hablan de la comisión a la iglesia. Versículo 19. Después que él dice que él es el que está a cargo de la iglesia, lo dice: por tanto. Entonces, él está diciendo: como yo estoy a cargo, como yo soy responsable, y él es Dios, y él dirige la iglesia, lo dice enseguida: por tanto. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué él está a cargo? Porque estamos expandiendo su criterio, su pensamiento. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es solamente como un testimonio. Y si las personas se arrepienten y Dios les abre la mente, obviamente van a pedir acercarse a la iglesia. Pero el tema es que Él está a cargo de esta predicación y de esta obra. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él está diciendo, que si nosotros predicamos la verdad, si nosotros publicamos la verdad de su evangelio, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa. Ahora volvamos a Isaías 44, versículo 7. Isaías 44, 7 dice lo siguiente: ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién declarará lo venidero? Bueno, es Dios, pero a través de la iglesia. Ya vamos a ver lo que dice aquí. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Quién pondrá en orden delante de mí? ¿Quién pondrá el orden delante de mí? Dice Dios. La respuesta es que Juan el Bautista preparó el camino para su primera venida. Pero Dios va a usar a la iglesia de Dios para que haya orden, para que Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino. Como dice aquí en el versículo 7, lo repito: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a publicar orden, hermanos? ¿Quién va a publicar la verdad? ¿Quién va a publicar la buena moral? ¿Quién va a publicar las leyes de Dios en relación al matrimonio, a la educación de los hijos? ¿Quién lo va a hacer? Este mundo está cada vez más en tinieblas. Es una comisión para la iglesia de Dios. Y debemos sentir esa urgencia nosotros, hermanos. Enseguida dice: lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dice: anúncienles lo que viene. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y lo dice en el versículo 8, hablando a la iglesia: no temáis, ni os amedrentéis. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero obviamente es difícil. Pero como Él es el Todopoderoso, como lo acaba de decir en el versículo 6, y también en Mateo 28, como Él está a cargo, entonces dice aquí el versículo 8, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. La iglesia verdadera. Somos sus testigos, somos sus embajadores. Nuestros hijos son embajadores de Dios en la escuela, en la calle. Versículo 8, la última parte, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. La gran comisión. Isaías 43 vuelve a mencionar este aspecto de la comisión de Dios para la iglesia. Isaías 43, Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto. Bueno, esta es una frase que usó Juan el Bautista, pero también lo usó el señor Armstrong. Y también es aplicable a la iglesia de Dios. Voz que clama en el desierto. Un desierto espiritual. Un desierto que no encuentra la salida moral, espiritual. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Eterno. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hablando, por supuesto, de nuestro comportamiento, hablando de nuestra entrega a las cosas de Dios y también de ese tipo de influencia que la vayamos extendiendo a las personas que nos conocen. Versículo 9, aquí mismo en Isaías 40, ahora el 9, súbete sobre un monte alto. Obviamente aquí está hablando en forma simbólica acerca de la televisión, acerca de la palabra escrita, acerca del internet. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Como digo, está hablando del internet, está hablando de la radio, la televisión, la escritura de los ministros. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. No temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10, he aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder. Es decir, tenemos que anunciar este mensaje. He aquí el Eterno, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. El gobierno de Jesucristo sobre esta tierra. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos, debemos sentir esto con urgencia. Debemos sentir esto con corazón. Porque como digo, los dos mensajes se están separando cada vez más. Las dos morales, y le podemos mencionar moral a la del mundo, los dos sistemas de vida se están separando cada vez más. Y eso nos debería hacer sentir con urgencia este mensaje. Ezequiel 3, versículo 17. Ezequiel 3, 17. Ezequiel 3, 17. Una vez más hablando a la iglesia. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice. Fíjense. Los amonestarás de mi parte. Está hablando a la iglesia. No está hablando en el momento actual, directamente a una persona, a la iglesia. Al ministerio de la iglesia. Versículo 18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú les amonestares, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, la iglesia tiene la responsabilidad, y no se puede zafar de ella, porque Dios nos va a pedir cuentas, como iglesia y como individuos. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. He estado, bueno, yo pienso que muchos de ustedes leen la revista de en inglés, de la profecía de la iglesia, World News and Prophecy, Noticias Mundiales y Profecía, muchos de ustedes la leen, y noto en los artículos cada vez más directo, hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de lo que está sucediendo en Europa, de lo que está sucediendo en el mundo, cada vez más abierto, porque estamos viendo esta necesidad. Así que, hermanos, la comisión de advertencia, de emergencia para este mundo, debe ser una necesidad para nosotros. ¿Lo vemos así? ¿Lo vemos en lo personal como una urgencia? Hermanos, aquellos que están en el club de oratorio y de graduados, hemos estado hablando de un tema, lo hemos hablado como 2 o 3 veces, que hace sentir la urgencia de que Jesucristo regrese. Y eso es el ataque abierto contra la niñez y la juventud. El ataque abierto contra la niñez y la juventud en este mundo, en esta sociedad. Y los miembros del club han estado repitiendo este tema. Obviamente hay muchas profecías en la Biblia que nos hacen pensar en que debemos urgentemente pedir que venga el reino de Dios. Pero este, yo diría que Satanás da en el clavo. Atacar a los niños, atacar a los jóvenes, para que este mundo no tenga esperanza, para que este mundo no tenga liderazgo en los futuros años, que no tenga un liderazgo de carácter, un liderazgo con bases morales fuertes. Satanás sabe dónde atacar. Y es muy triste, es muy tremendo. Satanás sabe que los niños y los jóvenes son la futura generación, y por lo tanto es a ellos a quien más quiere destruir. Es a ellos a quien más quiere desanimar. El ataque es cada vez más frontal y a menor edad. Estos niños serán los líderes del mundo en los próximos años. ¿Qué tipo de mundo tendremos si Cristo no regresa rápido? De hecho, esta es una de las profecías, yo diría, más urgentes que nos deben impulsar a predicar este mensaje, apoyar a nuestros jóvenes, apoyar a nuestros niños. Dentro de unos mes y medio vamos a tener el campamento de los jóvenes. Y obviamente necesitamos apoyarlos, y a los niños también, para que ellos no se vean tentados ni se vean presionados a mezclarse con esta sociedad y posteriormente a verse afectados en este camino. Si nosotros los perdemos a ellos, entonces tampoco nosotros tendremos mucho futuro. Estoy hablando, por supuesto, físicamente. Pero necesitamos, este es, de veras que es una de las cosas más urgentes de ahora. Por supuesto que Europa está surgiendo. Por supuesto que Estados Unidos está decayendo. Por supuesto que el rey del sur está levantándose. Por supuesto que el dólar está disminuyendo y el euro levantándose. Por supuesto. Pero yo diría que el mensaje de fondo es que Satanás quiere destruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Los quiere arruinar para que no haya liderazgo. Para que no haya quien defienda la moralidad en los próximos años. Y es muy triste ver eso. ¿Cómo será nuestro mundo en los últimos años de la historia humana? De hecho, ya estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, el ataque a los niños y el ataque a los jóvenes. Este mundo, de hecho, no está produciendo buenos líderes. Satanás se ha encargado de que los líderes cada vez sean de menos carácter, con menos bases morales. Y cada vez, fíjense cómo es terrible Satanás, cada vez está atacando a los niños de menor edad. Y cada vez es más fuerte la presión para ellos y para los jóvenes. Y nosotros los papás, nosotros los adultos y también los jóvenes deben ser conscientes de eso. Yo les decía la semana pasada que en Estados Unidos, en California, salió una ley que fue firmada por el gobernador Arnold Schwarzenegger, y un señor de nombre Roland Thomason, presidente de un programa que se titula Campaña a favor de los niños y de las familias, dijo lo siguiente, apenas hace un poquito de unos días: estamos haciendo un llamado a cada padre y a cada madre de familia para que saquen a sus niños de las escuelas del sistema público. Las llamadas escuelas públicas ya no son un ambiente sano emocionalmente para nuestros hijos. Bajo la nueva ley, los niños desde la edad de kinder serán indoctrinados sexualmente y serán introducidos en el conocimiento de temas como la homosexualidad, la bisexualidad, el transvestismo, a pesar de que han habido protestas de padres, profesores y de distritos escolares. La revista de la Iglesia de Noticias Mundiales y Profecía dice lo siguiente. Dice que la educación actual lleva la siguiente tendencia, y lo menciona en 5 puntos. La educación actual lleva la siguiente tendencia. Número 1, los niños, aún menores de 5 años, deberían recibir ya lecciones de sexualidad. Número 2, las aventuras amorosas entre profesores y alumnos podrían ser una buena experiencia educativa. Número 3, la rebeldía de los jóvenes se debe resolver únicamente hablándoles amorosamente y apoyándoles. Únicamente hablándoles amorosamente y apoyándoles. Número 4, no podemos culpar a los niños y a los jóvenes por sus errores. En realidad, ellos no son culpables. Número 5, no es correcto castigar ni menos encarcelar a los jóvenes delincuentes. Imagínense la tendencia de la educación. ¿Cuál va a ser el final de nuestros hijos si nosotros no vemos con urgencia el protegerlos, con urgencia ayudarlos? ¿Cuál va a ser el final de ellos? ¿Hacia dónde se dirige nuestra sociedad en esta filosofía equivocada para nuestros niños y para nuestros jóvenes? ¿Podemos ver el problema? ¿No creen que es absolutamente necesario que nosotros aprendamos a actuar con urgencia, correctamente, que dirijamos a los hijos correctamente? ¿No creen que es correcto aprender la disciplina y el amor de Dios apropiadamente para que Él nos ayude a educar a nuestros hijos? ¿O vamos a ser liberales? ¿Vamos a ser liberales? Yo pienso que el balance entre ser un liberal y conservador es muy difícil encontrarlo, es muy difícil. Pero la Iglesia debe buscar ese balance. Y nos corresponde a nosotros, papás, le corresponde a la Iglesia buscar el balance apropiado para educar a nuestros hijos y además animarlos a estar en la Iglesia. Además, inspirarlos a estar en la Iglesia. Sinceramente, como padre me da miedo. Me da miedo al pensar que por la presión nos envolvamos poco a poco en el sistema sutil que Satanás va desarrollando en este mundo, especialmente para nuestros hijos. Ellos se ven tentados y presionados a seguir ese camino de afuera. Ese camino de afuera. En la semana yo me encontré con uno de los jovencitos que traía el pelo bastante largo, y le dije: mi hijo, necesito hablar contigo. Pero fue en medio de la semana, y le dije: mi hijo, por favor atiende el favor que te pido. Dios dice que nosotros debemos traer el pelo corto, los varones. Pero cuando digo largo, estaba largo, ¿verdad? Y él me dice: tío, es que esto es corto en relación a lo que está afuera. Y digo: qué tremendo. La presión que ellos reciben para traer el pelo largo, para fumar, para drogarse, para hacer cosas que no convienen. Es demasiado fuerte. Y nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de ayudarlos de educarlos, de inspirarlos, de guiarlos a que se mantengan en la iglesia, porque es la única tablita de salvación. Así lo veo para mis hijos, la única tabla de salvación, que se mantengan lo más que se pueda. Mateo 18, versículo 1, Mateo 18, 1. Mateo 18, 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Noten ustedes el criterio de Cristo en relación a los niños y a los jovencitos. El amor que Él expresó. Versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y noten el 6, noten el 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta es la filosofía de Dios. Pero la de Satanás es absolutamente opuesta. Y si nosotros vemos las noticias, todo lo que sucede, es terrible el ataque contra ellos, contra los niños, contra los jóvenes. Si nosotros no tenemos cuidado, hermano, las escuelas y las universidades nos van a quitar a nuestros hijos. El otro día estábamos hablando con los miembros del club y opinábamos varios en relación a la educación de los hijos. Y yo les decía que cuando hablamos de la educación de los hijos, es difícil decir algo, porque no hay reglas claras, porque no hay un método de 12 pasos para defender al hijo y que se quede en la verdad. Como por ejemplo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, por ejemplo. O los 10 mandamientos. O paso 1, paso 2, paso 3, no lo hay. Pero sin embargo, Dios pone en nosotros la urgencia y la necesidad de ayudarlos como iglesia, como individuos, como padres. De verdad, es urgente, dentro de las profecías. Si no tenemos cuidado, las escuelas y las universidades nos van a quitar a nuestros hijos. ¿A cuántos de nuestros jóvenes les está costando tomar en serio a Dios y a su iglesia en primer lugar? Porque la presión de las escuelas los está ganando, y tal vez un poco también porque nosotros los padres a veces no hacemos lo que debemos hacer, a veces, para ayudarlos, educarlos, protegerlos y también ponerles límites. Como digo, es difícil hablar de este tema porque algún día yo me puedo morder mis labios también. Pero el tema es que la iglesia tiene que hacer su parte. La iglesia tiene que hacer su trabajo de tratar de defender a los jóvenes, a los niños, para educarlos, protegerlos. Padres, por favor, no dejemos sola a la iglesia en el proceso de educar a sus hijos. Yo a veces siento que los padres no nos apoyan como deberían apoyarnos, a veces. Y no digo necesariamente en que vayan al campamento o que vengan a las actividades, es parte de, pero me refiero al apoyo general. Yo he escuchado comentarios que dicen, la iglesia dice esto, pero yo digo esto. Y entonces es complicado. Necesitamos actuar en conjunto. Necesitamos apoyarnos. Yo les mencionaba el ejemplo del pelo largo, solo para dar un ejemplo, de que necesitamos apoyarnos. Necesitamos actuar de común acuerdo en relación al, al pelo, que es solamente un pequeño ejemplo, pero en relación al pololeo, pero en relación a muchos aspectos, necesitamos actuar juntos para poder ser más efectivos, porque de otra manera este mundo nos va a destruir y va a destruir a nuestros hijos. Déjenme decirles una cosa. Debería ser que ustedes son los padres de mis hijos en ese sentido y las madres de mis hijos para cuidarlos. Y debería ser que los otros adultos también nos sintamos con la facilidad también de poder ayudar a sus hijos. Debería ser así. Cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Iba a tratar el tema del pelo solamente como un ejemplo. Primera de Corintios 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, 3 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora en el versículo 14, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y uno diría, pero eso no es importante, el pelo. Bueno, pero para algunas personas es muy importante. Es muy importante. Yo conocí una persona que dejó la iglesia porque se habló con él en relación al pelo. Entonces son cosas que tal vez suenan un poquito frágiles de defender, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que debemos actuar en conjunto, porque ellos están recibiendo presión de diferentes índoles. Los jóvenes con las presiones, como dije, de la droga, del cigarro, de las relaciones, presiones fuertes. Nosotros no podemos ser liberales, nosotros debemos defender. No podemos envolvernos ni nosotros ni nuestros hijos en un mundo liberal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. Quiero decirles algo antes de leer esta escritura. Miren, lo que les voy a decir, estoy seguro que don Gerardo, su esposa, mi esposa, atestiguamos esto. La iglesia, no somos demasiado estrictos. Tampoco somos demasiado santurrones. No somos eso. Queremos que los muchachos tengan libertad. Queremos que ellos tengan su espacio. Pero dentro de los principios de Dios, dentro de las normas de Dios, dentro de los mandamientos de Dios, hay mucha libertad. Y eso es lo que queremos que ellos sepan, que los jóvenes y que los niños sepan eso. Dentro de los mandamientos de Dios hay mucha libertad. Y necesitamos tener su apoyo en este sentido. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1, dice: también debes saber esto. Noten que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, uno de las personas que le ayudaban en el ministerio, y le dice: debes saber esto. Dice que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Y empieza a hablar de detalles del comportamiento de nuestra sociedad liberal, de nuestra sociedad corrompida. Nuestra sociedad va de pique. Dice en el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y lo dice, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Ya vamos a hablar al final del sermón de esta profecía. Más en detalle. Desobedientes a los padres. Faltos de respeto por los papás. Ingratos. Que no dan gracias. Ni siquiera los papás. Gracias por la educación, gracias por el vestido, gracias por los zapatos. Papito, te lo agradezco mucho. El esfuerzo que haces, etcétera. Ingratos, impíos. Estoy hablando del mundo porque Dios, Pablo está describiendo a la sociedad de fuera. Sin afecto natural. Fíjense qué tremenda implicación. Sin afecto natural. No les interesa ya la relación natural de hombre con mujer, mujer con hombre, sin afecto natural, mujer con mujer, hombre con hombre. Y francamente uno solamente piensa en este tema y es terrible. Pero está hablando de esto, sin afecto natural, no queriendo seguir las leyes naturales como son establecidas. Ni siquiera los animales evaden las normas naturales, las leyes naturales. Sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, sin carácter. Sin carácter para decir no, intemperantes, sin carácter. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de todo lo que suena a Dios, de todo lo que suena a ley, de todo lo que suena a límite, de todo lo que suena a norma. Es muy lamentable. Versículo 4, traidores unos con otros. Traidores, porque no hay amistades en el mundo, amistad, lealtad, lealtad genuina. Se está yendo la lealtad genuina. Traidores. Impetuosos, es decir, cada vez más enojados, cada vez más listos para pelear, impetuosos, infatuados. Fíjense que me quedé reflexionando en la palabra infatuado. De esto infatuado viene la palabra infatuación. Infatuación es atracción emocional, sin compromiso, serio. Infatuación es atracción emocional sin compromiso serio. Es decir, quieren hacer sus cosas sin compromiso. Quieren tener una pareja sin compromiso. Parejas del día, parejas del mes, parejas de los 2 meses. Es terrible, hermanos. Y es necesario, es sumamente urgente que nosotros seamos conscientes. Y ayudemos a nuestros hijos que no piensen de esa manera. Que si ellos van a querer tener una buena amiga, una buena relación de amistad con una amiga, en serio con una amiga, bueno, que tengan la madurez para quedarse con ella por el tiempo. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Infatuación quiere decir una atracción emocional sin compromiso. Sin durabilidad. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¡Ay, qué bueno se ve! ¡Qué buena se ve! ¿Apariencia de piedad? ¿Verdad? Se ven a primera vista, por apariencia se ven muy bien, pero no es así. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados. Fíjense, nadie lo puede describir mejor que Dios mismo, a través de Pablo. Arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero tienen apariencia de piedad. Hermanos, en esta profecía del apóstol Pablo, ¿de dónde aprendieron estas personas a ser así? ¿De dónde aprendieron a ser así? Como los describe Pablo. Primeramente, primeramente por una educación errada en casa. Primeramente por una educación errada en casa. Segundo, una educación errada en la escuela. Y tercero, una sociedad entera educada bajo los mismos falsos principios. Con malos principios en casa, con malos principios en la escuela y con un mundo liberal, si no los apoyamos nosotros, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. ¿Quién es capaz de resistir ante esa presión? A menos que los ayudemos, a menos que ellos también sean conscientes, muchachos. Y también desde los niños chiquitos, y les poniendo esto en su mente. A menos que sean conscientes que la iglesia quiere ayudarlos. Y que no vamos a escatimar ni esfuerzo ni tiempo para ayudarlos. Es muy importante. Es urgente que la iglesia enseñe y practique los principios que nos enseña. Es urgente que estos mismos principios sean practicados en el hogar. Es urgente que estos principios sean enseñados a través de la literatura, a través de la televisión, a través del internet, y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Deuteronomio 6, versículo 5, Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, 5 dice lo siguiente: amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón. Y me gustaría que notáramos que esta orden es para nosotros, los papás, los adultos. Amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón. Está hablando a los padres, a los adultos. Y luego dice: y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo dice en el 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Hablarás del tema con ellos. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa. No quiere decir que un sermón de toda la semana, sino en cada detalle. En cada enseñanza, en cada principio, en cada oportunidad que tengamos, dirigirlos a lo correcto, dirigirlos a Dios. La repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, constantemente. Versículo 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes y en tus puertas. Está hablando de algo constante, constante. Especialmente cuando son niños, cuando son chiquitos. Especialmente cuando empiezan a caminar, especialmente. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde cuando está chiquito, aquellos que tienen bebés, aquellos que tienen niños, aquellos que se van a casar, a los jóvenes que tarde o temprano se van a casar. Dice la Biblia que Dios hizo el matrimonio para que le entreguemos hijos a Él. Dios hizo la relación de familia para que le entreguemos hijos a Él. No este mundo. No este mundo, que no le entreguemos ciudadanos del mundo, sino que le entreguemos hijos a Él y como consecuencia, buenos ciudadanos, buenos líderes de sus propios hogares. Es muy importante. Deuteronomio 11, versículo 18. Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio 11, 18, dice lo siguiente, casi repite palabra por palabra lo que acabamos de leer, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, hablando de los adultos, los papás, y en vuestra alma, en el corazón, es decir, el corazón quiere decir en los sentimientos. Lo que está diciendo en el corazón es ponerle pasión a esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ponerle pasión a esto. Porque es el mensaje más importante que podamos entender y saber y predicar. Pondrás en vuestro corazón, y lo dice, y en vuestra alma, es decir, en vuestro ser. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando está uno tranquilo. Cuando andes por el camino, cuando vayamos en el auto, cuando vayamos en el bus, en la micro. Cuando te acuestes, cuando te acuestes. Cuando te levantes. Cuando estaba analizando estas escrituras, yo estaba pensando, yo también necesito mejorar muchísimo, muchísimo. Por eso les digo que a veces uno no quiere hablar de este tema, yo no quiero hablar de este tema porque uno se puede morder la lengua. Pero debemos tener mucho cuidado. Es urgente, papás. Es urgente, adultos. Versículo 20, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Eterno juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Versículo 22. Porque si guardares cuidadosamente, ahí está mi parte, ahí está mi parte como papá. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, si amareis al Eterno vuestro Dios, andando en todos sus caminos, siguiéndole a Él, el Eterno también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hablando con el club de oratoria y de graduados, sacamos más o menos en claro los siguientes puntos en relación a la educación de los hijos. Y digo más o menos en claro porque puede haber más puntos. Número uno, todos nuestros hijos necesitan límites. Todos nuestros hijos necesitan límites. Aunque ellos dicen que no. Pero todos nuestros hijos necesitan límites. Número dos, necesitamos aplicar una buena combinación de amor y disciplina. Necesitamos aplicar una buena combinación de amor y disciplina, corrección y a veces vara. Necesitamos aplicar una buena combinación de amor, corrección y a veces vara también. Número tres, no podemos ser solamente amigos de ellos y platicarles todos nuestros problemas y preocupaciones. Los vamos a destruir. Ellos no pueden manejar nuestros problemas. Debemos ser amigables con ellos. Pero ellos lo que más necesitan son padres y madres. Lo que más necesitan es una dirección amorosa. No podemos ser solamente amigos de ellos y platicarles nuestros problemas. Debemos ser amigables, escuchar sus problemas, ayudarlos. Pero no platicarles nuestros problemas porque los vamos a destruir. Se van a preocupar demasiado. A menos que lleguen ellos a la edad madura y adulta, cuando ya pueden ellos manejar nuestros conflictos. Y por eso los papás no podemos mostrar nuestros conflictos a los hijos. Los vamos a arruinar. No podemos hacer públicas nuestros problemas privados delante de ellos. Los vamos a arruinar. Ellos van a decir, si así es con mis papás, entonces ¿para qué me voy a casar o para qué voy a hacer algo? Número cuatro, ellos aprenden en casa primeramente lo que van a hacer en su futuro. Ellos aprenden en casa, primeramente, lo que van a hacer en su futuro. Número 5, debemos trabajar en conjunto con la iglesia para poder ser más efectivos en conjunto con la iglesia. Número 6, debemos orar todos los días por ellos. Debemos orar todos los días por ellos. Que Dios se encargue de ellos, que Dios les proteja, que Dios les ayude. Número 7, la iglesia quiere encontrar constantemente el balance entre liberal y conservador, para que ellos puedan estar contentos, pero a la vez con límites. La iglesia siempre está trabajando en esto. Un último punto que quiero tratar antes de terminar es lo siguiente. Miren, este mundo liberal en el que vivimos no está produciendo buenos líderes. No está produciendo líderes de carácter, líderes moralmente fuertes, y por ende, el mundo cada vez se va desviando más. Y dice la Biblia que esa sería una de las maldiciones del tiempo del fin, el tipo de líderes que habría. El tipo de líderes que habría. Y es interesante que este mundo está cumpliendo con esa profecía, lamentablemente. Isaías capítulo 3, versículo 1, para ir acercándome al final. Isaías 3, versículo 1. Entonces, ustedes se dan cuenta, este tema de la educación de los hijos y el liderazgo están totalmente relacionados. Porque una mala educación está produciendo malos líderes. Una educación liberal está produciendo líderes liberales. Pero una buena educación va a producir buenos líderes. Tal vez no para que gobiernen las naciones, pero sí para su propio hogar. Sí, para manejar la empresa en donde van a vivir, donde van a trabajar. Sí, para manejar tal vez la escuela donde van a estudiar. Y lo más importante, líderes verdaderos para el reino de Dios. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de que estamos educando a los líderes del mañana. Y por lo tanto, debemos hacer todo nuestro esfuerzo por educarlos apropiadamente. A los líderes del mañana, no como esta profecía que vamos a leer, una profecía que habla del liderazgo de esta sociedad que la está llevando al caos. Isaías 3, versículo 1, dice lo siguiente. Isaías 3, 1, dice, porque he aquí que el Señor, el Eterno de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Noten ustedes lo que está diciendo, quita al sustentador y al fuerte. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Versículo 2, quita al valiente y al hombre de guerra. Y lo dice, al juez y al profeta. Los quita de la sociedad, al verdadero juez, al verdadero profeta. Y lo dice, el adivino y el anciano. La palabra divino viene de la palabra hebrea kazam, que quiere decir prudente. Quita al prudente y al anciano. Voy a leer el 2 otra vez. Quita al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al prudente y al anciano. Es decir, no existen como debería haber en la sociedad. Versículo 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto. El consejero, el artífice excelente y el hábil orador los quita. Primeramente de Israel y de Judá, pero también incluye la sociedad. Versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes. Les pondré jóvenes por príncipes. Obviamente aquí no está diciendo malos jóvenes o buenos jóvenes, sino los jóvenes que han sido educados incorrectamente afuera. Como dije, líderes sin carácter, líderes sin principios morales fuertes. Y cuando son puestos como líderes, para allá llevan a las naciones, al liberalismo, a los problemas morales, porque ellos son así también. Entonces dice, les pondré jóvenes por príncipes, muchachos serán sus señores. Dice, y como consecuencia el pueblo se hará violencia unos con otros. Es una profecía que se está cumpliendo. Como consecuencia el pueblo se hará violencia unos con otros. Porque no hay respeto. Y lo dice, cada cual contra su vecino. Cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestidura, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado. Es decir, el líder verdadero en este momento no quiere tomar el cuidado de la sociedad. Porque no se puede hacer nada, no se puede hacer mucho. El líder verdadero de Dios reconoce que se está preparando para liderar su casa, para liderar la fábrica donde trabaje, para liderar la empresa donde, cuando Dios lo bendiga, y para liderar en el mundo de mañana, en el mundo de Dios. La iglesia debe producir líderes verdaderos, hermanos. Ayudémonos. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10, 15 años o 20? Necesitamos ser conscientes. Versículo 7, él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado de una nación o de una ciudad, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Eterno para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Mire, detengámonos ahí un poquito. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Qué tremendo. Mi esposa me decía que el otro día en el metro, ella bajó del metro y estaban dos señoritas dándose un tremendo beso. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. El otro día mi hija me decía, papi, en mi escuela todas fuman, todos fuman. Y ahí están nuestros hijos. Necesitamos actuar de común acuerdo, con urgencia. Esta es una profecía de Dios. Que Satanás iba a tratar de destruir a los niños y a los jóvenes para que no hubiera liderazgo. ¿Se dan cuenta? Para que no hubiera liderazgo. Y por eso este mundo va hacia la destrucción, porque no hay liderazgo. Pero nosotros estamos edificando un diferente estilo, diferente carácter en el liderazgo del futuro. Nuestros hijos, nuestros niños. Versículo 9. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Versículo 10. Decid al justo que le irá bien. Qué difícil es convencer a nuestros hijos de esto. Al final te irá bien, hijo. Al final te irá bien. Pero ellos quieren ahora y aquí. Ahora y aquí. Que me vaya bien. Es lo que les enseña la educación, ahora, aquí. Dámelo ahora. El beneficio lo queremos aquí y en este momento. Entonces necesitamos decirles a los hijos, hijo, te va a ir bien, porque Dios no miente. Porque mi matrimonio está funcionando, mi amor. Porque la familia, etcétera, etcétera. Porque la iglesia, mira, ve la iglesia. Dios la está protegiendo, Dios la está ayudando. Funciona, Dios no miente. Entonces dice versículo 10, di al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así que jóvenes, jóvenes, niños, les irá bien, llegado el momento. Así que, hermanos, para terminar, me gustaría recordarles, necesitamos fortalecer la familia. Necesitamos fortalecer la familia. Necesitamos fortalecer nuestros matrimonios cada vez más. Necesitamos proteger a nuestros hijos de los embates del liberalismo y de la perversión en que vivimos. Cada vez a menor edad Satanás quiere intervenir. Necesitamos, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de Dios, producir líderes de empresas, líderes en sus matrimonios, líderes en sus hogares, y especialmente líderes para cuando Jesucristo regrese. Necesitamos ayudar a que nuestros jóvenes especialmente lleguen a ser buenos líderes para Jesucristo. Necesitamos ayudar a nuestros jóvenes que crezcan sin contaminación, sin pecado, para que puedan ejercer un liderazgo maduro cuando llegue el momento. Necesitamos que nuestros hijos varones aprendan a ser varoniles, responsables, serios, proveedores, respetuosos de las damas. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos enseñar a nuestras hijas, a nuestras damas, que sean castas, respetuosas. Oremos para que ellas encuentren a un buen chico y para que ellos encuentren una buena chica de acuerdo a los principios de Dios. Hagamos nuestra parte y pidamos mucho a Dios para que nos ayude a hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos para bien de este mundo. Hermanos, este mundo está totalmente equivocado en su ataque a los niños. Está totalmente equivocado en su educación a los niños, a los jóvenes. Este mundo está produciendo un liderazgo sin carácter, liberal, que está llevando al mundo al caos. Y Dios ya lo había dicho así. Esta es una prueba más de que estamos viviendo muy cerca del final de los tiempos y que necesitamos pedirle a Dios que vengan tiempos de refrigerio. Necesitamos pedirle a Dios que venga su reino. Y nosotros necesitamos predicar este mensaje con urgencia. La iglesia necesita con urgencia predicar el evangelio del reino de Dios. Necesitamos su apoyo, como padres, como adultos y también de los jóvenes, para que podamos, con la ayuda de todos, poder llevar a cabo esta gran comisión que tiene la iglesia.